solicito que se posponga la celebración de este pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cautelarísimas.
Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto.
Lo que no debiera de iniciarse es un debate y una votación cuando no han agotado de resolverse cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados.
Esto es lo que ha dicho la oposición en el pleno que se está celebrando en este momento en el Congreso de los Diputados, pleno, entre otras cosas, para aprobar la reforma del Código Penal, que elimina la sedición, abarata la malversación y que además reforma la regulación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Esto llega, este debate, llega después de un recurso ante el Tribunal Constitucional y después de una respuesta también del Gobierno presionando al Tribunal Constitucional. Vamos a intentar explicar lo que ha sucedido y está sucediendo y vamos a analizarlo con la ayuda de Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Profesor Tajadura, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Vamos a ver, el Partido Popular presenta ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, argumentando que se ha metido en el proyecto de ley de reforma del Código Penal pues una serie de materias, una serie de enmiendas que van de matute. Esto ustedes le llaman la falta de conexión material, si no me equivoco. Es decir, que si una ley va de Código Penal, no puede ir de Tribunal Constitucional. ¿Tiene fundamento un recurso de este tipo?
Totalmente. O sea, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tiene que haber, como bien ha señalado, una conexión material y lógica de las enmiendas con relación a la proposición de ley. Si la proposición de ley de reforma al Código Penal afecta a una serie de delitos, lo que no se puede es introducir una enmienda para modificar otras leyes que afectan a otra cosa totalmente distinta y además nada más y nada menos que al Tribunal Constitucional, que es la clave de bóveda del Estado Constitucional. Entonces el recurso tiene pleno recorrido, digamos, porque sí, es un fraude, el procedimiento legislativo no se ha utilizado correctamente. Ahora bien, la singularidad es que eso que no debiera ocurrir y que ha ocurrido muchas veces, claro, nunca se ha pedido que por ese vicio se suspenda cautelarmente el procedimiento.
O sea, el que no haya conexión material es habitual, porque hay leyes que son auténticos cajones desastre. Estoy pensando en la ley de presupuesto, por ejemplo, donde al final acaban metiendo todo. Tiene fundamento jurídico, pero no es habitual un recurso de este tipo. El Tribunal Constitucional recoge el recurso y se convoca un pleno para esta mañana, porque el Partido Popular pedía medidas cautelarísimas. Esto de medidas cautelarísimas, esto lo dicen los juristas, medidas cautelares o cautelarísimas, es que antes de entrar en lo que se recurre, en el fondo de la cuestión, dicen los juristas, le piden al tribunal que rápidamente tomen las medidas, porque si no el daño va a ser grande. Y se pide la suspensión del pleno, que sí se está celebrando. Y rápidamente se convoca. Es normal, porque hay quien está recordando que el Tribunal Constitucional, cuando le llega un recurso de amparo, no se reúne a la mañana siguiente.
Es un caso totalmente excepcional e inédito, pero por lo que le digo, porque lo que está en juego, digamos, es la propia integridad del Tribunal Constitucional como institución independiente y neutral.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque, digamos, el fondo de la reforma, que se dice una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, yo me atrevo a decir que es una reforma contra el Tribunal Constitucional, no una reforma del Tribunal. Materialmente hay tres cuestiones que son claramente inconstitucionales y que perturban su autonomía y la integridad del Tribunal. En primer lugar, la Constitución dice claramente que el Tribunal se renueva por terceras partes. La reforma legal dice que se pueda reformar por sextos. En segundo lugar, el Tribunal, la Constitución exige que las mayorías para nombrar a los magistrados sean siempre de 3/5 del Congreso, del Senado y se entiende también del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora se dice que se puedan nombrar por mayoría. Y en tercer lugar, lo más grave, porque es por lo que se destruye al propio Tribunal, es que todos los requisitos para el nombramiento de magistrados del Tribunal, el propio Tribunal tiene que velar porque se cumplan.
Ya.
Y ahora dicen, no, el tribunal ya no se puede pronunciar sobre si se cumplen o no los requisitos. Entonces, esa ley es inconstitucional. Y cuando llegue a estudiarse el fondo del asunto, no cabe ninguna duda que tiene que ser anulada. Pero puede ser tarde. ¿Qué quiero decir que puede ser tarde? Que eso llegue ya a un tribunal que tenga una composición distinta con arreglo a este sistema y que el Tribunal Constitucional de mañana, digamos, controlado ya por el poder, pues no actúe con independencia y bendiga lo que no se puede bendecir, lo que es materialmente inconstitucional.
O sea, la actuación de el Partido Popular no es habitual, la actuación que está teniendo el Tribunal Constitucional no es habitual, pero es que estamos en una situación excepcional donde lo que está en juego es el Tribunal Constitucional, si no lo entiendo mal. ¿Podría haber decidido el Tribunal Constitucional suspender la sesión de hoy? Porque, bueno, las presiones del Gobierno han sido bárbaras hacia el Tribunal Constitucional, que ha decidido reunirse el lunes.
No, yo quiero honestamente creer que las presiones, el Gobierno puede haber dicho lo que quiera, unos medios, otros medios, pero que los magistrados han decidido libremente, ¿no?, haciendo abstracción de todo eso. Quiero creer. Efectivamente, la situación es muy complicada y es inédita, y en ese sentido no había una jurisprudencia. Es posible que no se hayan formado todavía un criterio, y no me parece tampoco mal que lo hayan aplazado hasta el lunes, sobre todo porque todavía no se habrá pronunciado el Senado y digamos que puede interrumpirse el procedimiento finalmente.
O sea,
y la
ley no
ley.
Entra en vigor esta tarde, tiene que pasar todavía para la segunda lectura por el Senado.
Correcto.
Ajá. Y entonces, en ese plazo es en el que podría el Tribunal Constitucional pronunciarse, y si se pronuncia, claro, no, antes había recurso, ¿cómo era? Que el recurso previo de inconstitucionalidad. Hace mucho tiempo,
sí.
Yo me acuerdo que lo estudié hace mucho tiempo. Ahora ya no hay recurso previo de inconstitucionalidad.
Solamente contra los estatutos.
Solamente
de autonomía.
Contra los estatutos. Pero claro, esto sería un recurso de amparo que en realidad se convertiría en un recurso previo de inconstitucionalidad.
Claro, esto efectivamente. Y aunque no se suspendiera el procedimiento y se llegara a aprobar la ley, cabría no obstante presentar el recurso de inconstitucionalidad ordinario y pedir la suspensión inmediata de la aplicación de la ley, aunque eso sería volver, digamos, al recurso previo que realmente no existe.
Claro.
No estaría justificado literalmente, pero sí por esa situación excepcional en la medida en que se podría interpretar para darle legitimidad y cobertura al tribunal como un acto de autodefensa.
Ya. Le voy a nombrar por un segundo magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Usted qué votaría el lunes? Nuestro profesor pone una cara de profundo desasosiego. Háganos un fallo aquí sobre la marcha.
Pues la verdad es complicado porque, digamos, sobre la espalda de una persona nunca puede caer la decisión. La gran ventaja que tiene el tribunal es que se delibera, que es un órgano
colegiado.
Pero
no hay manera de ponernos de acuerdo.
Y se escuchan los argumentos de unos y otros. Entonces lo primero que habría que hacer es escuchar los argumentos de todos, ¿no? Pero bueno, en principio digamos que la principal objeción que se puede hacer es una interpretación literal del ordenamiento. No cabe esa suspensión cautelar, no se puede impedir el trámite legislativo.
¿Sí?
Es decir, si se aprueba, luego la ley se recurre. Pero una vez que la ley ya esté en vigor, y aún llegando a esa situación, también el propio 30 dice no cabe ya recurso previo, hay que esperar a resolver el fondo. Ese es el argumento literal.
O sea, ¿usted esperaría a un recurso de inconstitucionalidad posterior a entrar en vigor?
Ese veo que es el argumento, digamos, para decir esto ahora no se puede parar. Pero yo valoro también, tengo en cuenta esa idea que le he transmitido antes, que es la idea de esta situación es excepcional y la mera literalidad igual puede conducir a la propia destrucción de la institución. Entonces, como acto de autodefensa, yo entiendo que sí podría estar el tribunal. Entonces, no rechazaría de plano decir esto, esta situación excepcional sí se puede actuar.
O sea, en cualquier caso usted tiene muy claro que es inconstitucional y en cualquier caso...
La ley es inconstitucional, eso es clarísimo. Al final hay que anularla.
Tiene claro también que hay que conseguir que no se destruya el Tribunal Constitucional, sino que tenga un mecanismo de autodefensa y que estamos en ese momento.
Sí.
Pues, profesor Tajaduras, le agradezco muchísimo porque yo lo he entendido todo. O sea, que si lo he entendido yo, seguro que nuestros oyentes lo han entendido mejor. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.